son los productores y los tenderos que están aquí en el estado de Aguascalientes, y hacemos también mucho énfasis en los consumidores. Usted sabe que este programa ya hemos hecho notar la importancia del ciclo económico completo, desde la extracción de bienes, de productos de nuestro campo, la transformación, la producción, la comercialización, la distribución y también el consumo. Es un aspecto muy interesante que solemos tratar en este programa porque pues es un punto importante. Y bueno, hemos de darnos cuenta de que si bien los productores son un número considerable de personas, los consumidores somos muchos más, todos los demás somos consumidores, y en ese sentido es que estamos haciendo un esfuerzo entre esta estación de radio, 1050 Noticias, Fundación Ahora, y estamos apoyados también con el radio por internet www.oigo.com.mx, porque queremos que estos conceptos empiecen a permear poco a poco en toda la población, en todos nosotros. Estamos acostumbrados a ir muchas cuestiones en las noticias, en la información en general, hasta, si usted quiere, en las canciones, y no reparamos frecuentemente en la importancia que tiene esta cuestión económica, que impacta en nuestra vida diaria. A lo mejor muchas veces lo tomamos en cuenta simplemente como cuando hablamos de la cuestión económica, hablamos nada más de pesos y centavos, y hay muchas otras cosas que están involucradas. Hay acciones y conceptos que están involucrados, y eso es lo que queremos en este programa, ir desmenuzando poco a poco una serie de conceptos y de prácticas para que nos vayamos preguntando lo que hacemos, si redunda en nuestro bienestar. Y bueno, pues esos son aspectos que queremos ir tratando aquí cotidianamente. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí comenzando este programa de Ciudadanía Económica y efectivamente, como decía Pili hace un momento, con estos temas que esta semana han adquirido una relevancia, pues ahora sí que mayor. Platicábamos ayer con el diputado Jaime Gallo y Camacho, quien nos indicaba que, siendo presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Solidaria, Economía Social y Solidaria del Estado de Aguascalientes, del Congreso del Estado de Aguascalientes, van a tener que implementarse programas de apoyo a la economía en manos de la gente, la economía social, para hacer frente a los embates que seguramente vendrán en la parte monetaria, derivado de la caída en los mercados financieros internacionales, derivado de la gran crisis en que han entrado los bancos norteamericanos. Y en este sentido, pues quisiéramos invitarle a permanecer en esta frecuencia. Vamos a ir hablando de muchos programas, de varios proyectos, y finalmente lo que necesitamos es tener una plática con usted para poder recibir todos sus comentarios, toda su información respecto a qué es lo que usted necesita saber con esta situación. Y pues tenemos aquí los teléfonos en el estudio,
que son el 918-2370 con terminaciones 71 y 72 también. O si está fuera del estado de Aguascalientes, puede llamar sin costo alguno al 01800-506-5844.
Estas son las comunicaciones que nosotros podemos estar a sus órdenes. Y le digo, vamos a hablar de varios temas que están afectando hoy los negocios, la actividad, la economía personal. Esto es, uno, la situación económica internacional. Estamos hablando de la situación económica internacional con varias personas que son muy conocedoras del tema, y tengo en la línea al licenciado Benito Solís Mendoza. ¿Cómo estás, Benito? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado José Luis. Muy buenas tardes a todo tu auditorio que te oye en la parte del centro del país.
Pues muchísimas gracias, y nos escuchamos también, como les decía, también por internet en todo el país, por www.oigo.com.mx. Así que estamos ahora a nivel global, si quieres, Benito. Benito Solís, rápidamente para presentaros, además de un muy buen amigo, un analista muy reconocido en materia económica, es director del despacho Benito Solís y Asociados, y finalmente has tenido mucha experiencia, Benito, en lo que es la calificación de crédito en México.
Sí, a mí me tocó hacer, cuando fundamos la empresa Moody's de México, la calificadora, me tocó hacer calificaciones de varios estados y municipios de la parte que te están oyendo, y asimismo me tocó participar en los comités de calificación a nivel global, en donde podíamos ver la comparación entre los distintos países. Ajá. Mismo me tocaba ver Venezuela, que Rusia, que otros países, y tratar de identificar los problemas que pueden llegar a tener los países o los aspectos sólidos que te permiten mantener un crecimiento sólido que mejore el bienestar de las familias.
Así es. La calificadora, pues para que la gente que nos está escuchando, es una empresa que se dedica a verificar qué tan sólido es la deuda que emite cualquier entidad. En este caso, como tú has mencionado, municipios. El estado de Aguascalientes ha recibido certificación de su deuda. Así que quien nos escucha, pues entenderá que esta es una empresa que analiza cuáles son los riesgos que hay en una entidad, ya sea empresa o gobierno, cuando emite deuda y qué tan buena es la paga. Y es lo que hace una calificadora internacional.
Exactamente, son tres de las grandes calificadoras mundiales. Está Standard & Poor's, está Fitch, está Moody's, que han trabajado y que mucho de la crisis que ha estado sucediendo se le atribuye a las calificadoras, que porque no se dieron cuenta del riesgo o por las bajas de calificaciones que ha habido. Hay que recordar que las calificadoras, les digo, que son como los termómetros, uh-huh, que indican si un paciente está teniendo fiebre o si está sano, pero no es la enfermedad, sino simplemente es una medición de qué tan fuerte son las finanzas de una entidad. Y eso nos lleva al problema que está ocurriendo en los Estados Unidos.
Claro.
Yo le titulo el nuevo FOBAPROA norteamericano.
Pero FOBAPROA mega.
¿Perdón?
FOBAPROA tamaño mundial.
Pues es el problema de la economía de los Estados Unidos, que es tan fuerte. Para México, nada más hay que acordarse, México recibió el FOBAPROA en su conjunto, recibió un apoyo del equivalente de 50 mil millones de dólares. Hoy, en este día, están anunciando el apoyo para los bancos, las distintas instituciones financieras, por 700 mil millones, que se suma a lo anterior. Entonces sí, es mucho mayor, pero también la economía es mucho más grande.
Claro.
En conjunto, apenas estamos viendo la punta del iceberg, estamos viendo los detalles, y aquí a lo mejor lo que les interesa a nuestros amigos radioescuchas es, pues aquello está en Nueva York, qué bien, y a mí qué,
claro,
cómo me afecta, qué reales tengo que estar siguiendo, qué estrategias tengo que estar siguiendo.
Platícanos, Benito, ¿Qué podemos esperar de todo esto?
Mira, el problema que está viendo fue que se ha hecho una burbuja crediticia en los Estados Unidos debido a la expansión monetaria, por un lado, uh-huh, y junto con eso muy armado, el desequilibrio de las finanzas públicas del gobierno de Estados Unidos.
Totalmente endeudado.
Que se puede mantener un gasto extraordinario y que nadie lo puede pagar o que lo sigan pagando los ahorradores de China o de India, eventualmente no es posible. Ya llevamos, muchos piensan que las primeras señales de esta crisis ya empezó hace más de un año. En abril del año pasado hubo la quiebra de la corporación financiera New Century porque quebraron varias constructoras de vivienda. Algunos dicen que el inicio debe ser en el mes de junio, en donde los fondos de Bernstein, dos fondos de hedge funds, tuvieron pérdidas importantes, no pudieron pagar y tuvieron que ser intervenidos, afortunadamente, por la misma institución. Pero eso fue en junio del año pasado.
Ajá.
A partir de ese momento, como que cada vez hay un problema y que va, crece y crece y crece. El último, el del fin de semana, parece que al gobierno de Estados Unidos le gustan los fines de semana para anunciar sus programas de estabilización.
¿Sí?
No sé quién recuerda eso.
No sé, quién sabe.
¿Quién sabe?
No, ¿quién sabe quién recuerda eso, verdad? Pero bueno. Y Semanas Santas y demás
cosas. Bush manda una ley que le denomina autorización a la tesorería para adquirir activos hipotecarios.
Ajá.
Es lo que se está negociando ahorita. Básicamente, se le dan poderes extraordinarios a la tesorería para que pueda adquirir de los bancos hasta 700 mil millones de dólares de activos. Estos son créditos dados por la banca que tienen problema de liquidez o de cobranza. Esto es, yo no puedo pagar mi casa, la casa deja de generar intereses, el banco tiene una hipoteca que no le está generando nada, tiene que reconocer la pérdida, pero en vez de hacerlo, se voltea y se lo quiere entregar al gobierno de los Estados Unidos para que me regrese a mí mi dinero y el que se quede con el crédito de la casa. Eso, la pregunta es, pues ¿por qué vamos a salvar a los bancos nada más?
Claro.
¿Por qué estamos haciendo esta situación?
Ajá.
Y una pregunta y que se está negociando en ese momento en el Congreso de Estados Unidos es, ¿cómo me vas a ayudar al deudor de la hipoteca?
Pues sí.
Al deudor que tiene la casa y que no la puede pagar porque se quedó sin trabajo. ¿Cómo le vamos a hacer para ayudar a todos los pagadores de impuestos? Y por otro lado, ¿cómo me permito que haya cláusulas de los grandes bancos en donde al señor, si lo corro al director general, le voy a dar 100, 150 millones de dólares?
Sí, 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 como indemnización.
Que hay un conflicto de interés.
Claro.
Viene todo ese manejo en ese momento.
Uh-huh.
¿Quién va a operar el programa? Va a ser una nueva institución, va a ser la Secretaría de Hacienda, que es la Tesorería de Estados Unidos.
Uh-huh.
¿Va a ser los mismos empleados o se van a contratar nuevos? ¿O se van a subcontratar empresas financieras que lo hagan? Que muchas veces son las mismas empresas a las que hay que salvar, lo cual te da un conflicto de intereses.
Sí.
No es fácil. El presidente Bush en este momento está haciendo una invitación al Congreso que lo apoye. Pero yo creo que el diagnóstico está más... Se arrancan de que la situación se debe a un problema de confianza en las instituciones financieras.
Claro.
Yo creo que no es un problema de confianza. Hay un problema de desconfianza porque hay otras cosas que están haciendo más. El excesivo gasto, mantener la guerra, el apoyo que se ha hecho en otros lados, la reducción de impuestos. México ya aprendió. No podemos vivir permanentemente con desequilibrios fiscales, por lo cual la ley en México obliga al gobierno a tener estabilidad en sus finanzas públicas.
Uh-huh.
Uno. Dos. Allá no puede estar entregando créditos ilimitados al 2% cuando la inflación es del 6, del 7, del 8. Aquí tenemos un banco autónomo que no permite que pase. Ya lo vimos recientemente, el secretario de Hacienda, el presidente pide que bajen tasas de interés y simplemente el banco considera que no hay que bajarlas, hay que subirlas. Independientemente si es bueno o malo, hay una autonomía que no está existiendo en Estados Unidos.
No.
Entonces, ¿qué pasa para México? Hay un vendaval, un huracán, un problema financiero fuerte, muy fuerte, parecido al que hubo en 94 en México, pero en Estados Unidos.
Bueno, pero vamos, aquí salimos adelante, se creó el IPAB, entró el gobierno a subsidiar la deuda, nos pasó la deuda a todos los mexicanos, hoy estamos pagando todavía ese rescate financiero y luego se sumó el carretero y todos los rescates de empresas de los cuates. Aquí parece que es lo mismo, Bush está rescatando los bancos de los cuates con costo al erario norteamericano.
Eso es lo que parece, y si hay un problema grave no puedes dejar que quiebren los bancos y que pierdan los ahorradores su dinero.
Ajá.
Pero ahí hay un seguro para el ahorrador hasta $100,000.
Ajá.
Pero muchas de las instituciones, casas de bolsa, no estaban dentro del seguro. Entonces, uh-huh, también los quieren salvar. Ahí está el grupo del Bernstein y otras casas de bolsa. El INA sí se le dejó quebrar. Entonces,
sí,
ahorita está viendo a ver los ahorradores que tenían ahí sus depósitos, cómo logran cobrar o no logran cobrar, dependiendo en dónde lo metieron. Entonces, uh-huh, vamos viendo que hay una gran salida de el ahorrador hacia instrumentos de seguridad, que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
Bueno,
pues vamos a ver, primer efecto para México.
Eso.
La actividad económica en Estados Unidos, por la contracción del crédito, se va a reducir. Por la relación tan fuerte y globalización, como comentábamos ahorita,
sí,
que hay entre nuestros países, sí, muchas de nuestras exportaciones se van a dejar al menos de crecer. En el caso de Aguascalientes, pues tenemos empresas automotrices muy importantes,
uh-huh,
muchas empresas de autopartes importantes, que su demanda tenderá a ir bajando paulatinamente en los próximos meses.
Uh-huh.
Es un primer efecto. A mis amigos que están en la zona, les digo, cuiden su empleo, vean su productividad, cuiden sus ahorros, no exageren en su deuda, porque puede haber reacomodos importantes. Es un primer efecto, que baja la actividad económica ya. Segundo efecto, al bajar la actividad económica en Estados Unidos, contratan menos gente.
Claro.
Entonces vamos a ver en los próximos meses un menor número de trabajadores de braceros que se iban a Estados Unidos. Y empezaremos a ver en algunos sectores, principalmente construcción, que no solo ya no van, sino que empiezan a regresar algunos de ellos. Entonces esto va a haber un reacomodo de la fuerza de trabajo en México. Este es el segundo punto. Tercer punto. Muchos bancos tienen relaciones globales y aunque están sanos, o la relación que tienen internacional, se van a ver presionados para no entregar tanto crédito. Un ejemplo típico es una gran banco que su matriz está en Madrid o está en Nueva York. La matriz le dice, oye, pues sí, estás muy bien, pero yo tengo aquí un problema, mándame capital, reduce tu capital, mándamelo a través de utilidades, de dividendos, para que yo pueda cubrir parte de mi hoyo.
Uh-huh.
Eso hace que el banco en México tenga menos dinero para prestar. No porque esté mal, está bien, no hay ningún problema, pero su ritmo de crecimiento de los créditos van a empezar a reducir.
Ajá.
Los amigos que están viendo créditos, pues si ya están trabajados, están negociados, les conviene, lo ven bien, aprovechen, ahorita pueden todavía tenerlos, pero vean que para qué se utiliza. No lo utilicen en consumo, trátenlo de utilizar en inversión por eso. Consecuentemente, la tasa de interés de los créditos tenderá a subir en los siguientes meses. Si ustedes son empresarios medianos, tienen allí unas instalaciones, unos fierros que no han trabajado, que los tienen abandonados, mejor es buen momento de sacarlos, venderlos y pagar parte de sus pasivos que tienen en este momento. Entonces, este tipo de problemas habrá. Un siguiente oleada va a venir, como baja la demanda internacional, precios de materias primas van a tender a bajar, entre ellas petróleo. Entonces, vamos a empezar a ver una reducción en los flujos petroleros, que en México se va a agudizar sobre todo por la caída en la producción,
sí,
y por la caída de Cantarell. Entonces, en el finanzas públicas, por la ley que debe estar en equilibrio, vamos a ver que se reduce el crecimiento del gasto público cuando menos.
O sea,
el gasto público no va a seguir creciendo a la magnitud que estaba creciendo. Entonces, serían algunas de las ideas de lo que pudiera estar pasando. No nada comparable con lo que hay en Estados Unidos, en donde hay un ajuste muy fuerte en los mercados, pero aquí vamos a estar viendo el huracán y uno que otra nubecita nos va a caer por aquí, va a haber algunos vientos que no esperábamos, hay que estar más preparados para esto y confiado que las decisiones de aquel lado las tomen.
Bueno.
Muy raro, después de tantas décadas, la crisis no viene de México al resto del mundo, sino es en el resto del mundo y nos toca relativamente más. Mejor parados que en otras ocasiones.
Bueno, pues vamos a seguir este tipo de cosas. Muchísimas gracias por tus opiniones, Benito. Benito Solís Mendoza, licenciado en Economía, director del despacho Benito Solís y Asociados. Muchísimas gracias por tus comentarios. Seguiremos en comunicación.
Y por, muchísimos saludos a todos mis amigos, que por allá tengo varios amigos en toda esta zona tan productiva que tiene nuestro país.
Bueno, te lo agradezco mucho. Pues te pidieron nada más mantenerte un momentito en la línea para comentar contigo. Ahorita vamos un corte y regresamos en un momento.
1:19. Ciudadanía Económica.
Marcando un nuevo destino.
Desde el corazón de México, Aguascalientes, escucha tu programa Mi Palabra en tu Boca es la Victoria. Domingo, martes, jueves y viernes, 12 de la noche, con la participación de la pastor Chelo Licón. Te esperamos, sintonízanos por 1050 Noticias.
El 40 aniversario celebramos en Soriana.
Aprovecha, todos los tintes Nutriz te regalan 40 puntos. Y con estos 40 puntos, llévate gratis dos pastas para sopa Soriana de 200 gramos.
Tú también, únete a la fiesta de ahorro del Super Mexicano.
Soriana.
Hasta septiembre 25 en todas las tiendas Soriana.
Los deportes quiero ir. Un espacio deportivo. Yo me voy a entretener. Deje de comer. De los partidos van a hablar. Resultados van a dar.
Espacio Deportivo, 7 de la noche, hora del centro por esta frecuencia. Información que sirve.
En apoyo a la educación pública de los aguascalentenses, se apoyó con más de 5 millones de pesos a escuelas de la entidad para invertirse en impermeabilización, baños nuevos, mallas e instalaciones eléctricas. Este es un municipio que trabaja, construye y cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes.
Tengo que ir a México este fin de semana y regresar al siguiente día. ¿Cómo le hago?
Llama a Turipaquetes. Si necesitas ir a México, viaja con Turipaquetes en autobús de lujo los viernes a las 11:45 de la noche por solo 250 pesos y regresa los sábados a las 3 de la tarde.
Turipaquetes, siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112. 918-8112.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía Económica.
Pues estamos aquí de regreso, y vamos a continuar con este análisis de las condiciones económicas, sociales, políticas. Bueno, me pareció una participación del licenciado Benito Solís Mendoza, pues interesante, mesurada. La situación es que nos está diciendo, nos va re mal, pero lo dijo tan bonito que hasta me sentí a gusto. Es que por todos lados, por donde le veas, nos dice, nos va a ir mal con respecto a la... Va a haber disminución del trabajo en Estados Unidos. Bueno, pues ahí nos pega porque nos regresan uno que otro uno que otro migrante.
O a lo mejor bajen la cantidad de las remesas.
Y bajen la cantidad de las remesas. No, a lo mejor, seguro. Luego, nos bajen exportaciones. Estados Unidos va a entrar en una situación que nos bajen exportaciones.
Sí, porque México, su principal socio comercial es... Bueno, socio comercial. Con quien se hace comercio exterior México, sí, principalmente es Estados Unidos.
Claro. Nos va a bajar el precio de las materias primas, concretamente el precio del petróleo baja. Y está ahorita agarrada la economía mexicana, el equilibrio financiero del gobierno está agarrado del petróleo. Entonces, ahora sí que, si esto estaba agarrado de alfileres, creo que estamos quitando todos.
Bueno, aquí estamos los ciudadanos y tenemos nosotros que trabajar y generar ideas creativas.
Ese es el punto.
Y tener un ánimo positivo, porque dicen que al mal tiempo buena cara, ¿no?
No, sí, pero hay que hacer buena cara con sustento, ¿no? Insistimos, otra vez, nos está hablando un especialista, una persona de reconocimiento internacional, fue el encargado para México de esta calificadora internacional, de una de las tres de todo el mundo, de Moody's, y no estamos hablando de poca cosa, es una persona con mucha experiencia, quien nos dice esto se va a poner feo, y nos dice se va a poner feo por el lado monetario. Lo que es interesante es algo que estamos viviendo. Todos los economistas, incluyendo este que es muy reconocido, es un amigo mío, también tiene mucha, mucha credibilidad, no conocen opciones distintas a las de mercado, a las de lo que aparece en lo conocido. Obviamente no se puede pedir a los economistas que sepan algo nuevo. Lo que sí es interesante es que, quiero subrayar con esto, es el momento de que la economía empiece a tomar de otras ciencias herramental para enfrentar esta crisis, no quedarnos únicamente con la matemática, la estadística y la economía estricta, ¿no? Hablamos de la antropología económica, por ejemplo, que ya están manejando en Canadá.
Sí, bueno, y lo que pasa es que esta economía es la economía que tenemos registrada, por ejemplo, en los periódicos, en los movimientos de las bolsas y este tipo de cosas. Pero de lo que hemos venido hablando aquí, la economía solidaria, pues es la economía tradicional, la economía de los pueblos, de los ciudadanos en las áreas rurales, ¿no? O sea, es una economía que a lo mejor no es muy espectacular, pero que es una economía que tiene un sustento de una base muy, muy grande en todo el mundo.
Sí.
Y si bien no aparecen los espectaculares, aparece sin duda, y debe aparecer, en los datos macroeconómicos de los gobiernos de todo el mundo.
Es que finalmente está inmersa dentro de la otra economía, lo que pasa es que no la vemos, porque gran parte de la economía solidaria, como se maneja en el mundo, opera por trueque. Opera por mecanismos de intercambio, por mecanismos de compensación de pagos, lo cual no se refleja en los movimientos bancarios y consecuentemente no se refleja en las cifras que dan a conocer a través del PIB, a través del movimiento bancario, a través de todo eso.
Bueno, y hay algunas personas que nos han comentado que existe trueque, este tipo de trueque, este mecanismo de intercambio, que hay quien dice que es muy obsoleto, anacrónico, que ya no se usa, pero resulta que existe trueque, intercambio entre empresas grandes aquí mismo en México. No tampoco aparece en los diarios, no aparece como noticia espectacular, pero se da, es un hecho.
Sí,
hay empresarios que nos han comentado que eso sucede.
Claro. Y esto es parte de lo que nos habla la economía tradicional, y quiero compartir con ustedes una opinión de otro economista, también muy reconocido, especialmente es un consultor en Monterrey, es Salvador Califa, y él nos habla también de este fenómeno. Vamos a escucharlo, a ver si en un momento más, ahorita nada más lo conectamos, y escucharemos a Salvador Califa con su comentario.
Esta es la época en que el gobierno envía su programa económico y las empresas realizan sus esfuerzos de planeación para el año próximo. El Congreso seguramente evaluará las propuestas gubernamentales y hará cambios, porque de esa manera trata de justificar su chamba. Pero más allá del estira y afloja que va a caracterizar esto, vale la pena revisar los números y las previsiones con el fin de aquilatar qué tan válidas son. En lo que toca a este año, los números ahora revisados muestran una tendencia bastante más sombría de la que hace un año nos dijeron las autoridades. El crecimiento económico se ubicará por abajo del 3.7% que fue la meta del año pasado, ubicándose ahora alrededor de 2.4%. La inflación será casi el doble de lo que se previó el año pasado y las tasas de interés también fueron al alza. En estas condiciones vale la pena ver con cierta cautela los números de 2009, porque también pudieran caer en el lado optimista de las posibilidades. y eso es esencialmente lo que me parece será el caso. En el tipo de crecimiento que se está viendo de 3%, si bien razonable, cae también en algo alegre, dado que las condiciones económicas de Estados Unidos son cada vez peores y es muy probable que el deterioro continúe entrado 2009. En estas condiciones, el crecimiento para nosotros probablemente no se ubique más allá del 2 hasta un 2.5%. En lo que toca a la inflación, son demasiado optimistas, previendo un 3.8%, cuando todo indica que muy probablemente se ubique entre 4 y 5. Quizá uno de los supuestos también más optimistas es el tipo de cambio, con un promedio para 2009 de 10.60, cuando este año ya en estos momentos rebasa esa cantidad. Considero que los puntales de nuestra moneda, el petróleo y las tasas de interés, no lo serán tanto el próximo año y tendremos un tipo de cambio promedio que probablemente se ubique alrededor o por encima de los 11 pesos. En síntesis, las estimaciones del gobierno son otra vez optimistas y debemos prepararnos para algo peor que ellas y esperar que quizá en esta ocasión tengan razón.
Pues este fue Salvador Califa, analista financiero, economista, consultor. Él trabaja fundamentalmente en la ciudad de Monterrey. Y esta es una entrevista o un comentario que entrega a Reporte Índigo. ReporteIndigo.com es un medio electrónico muy interesante que reúne muchísima información. Y como usted ve, muchas veces tiene un comentario tan independiente que a veces nos deja pensando si efectivamente la información masiva, la que nos dan por la televisión, la que nos da el gobierno federal, es suficiente para poder tomar decisiones. ¿Ya escuchó usted a Salvador Califa?
Bueno, la información que nos dan por televisión, las dos grandes televisoras, hay muchas otras, y ahora hay más cada vez. A veces me parece que tenemos ya varias experiencias que nos hemos dado cuenta que la información de México a veces la recogemos mejor desde fuera, de lo que se reporta desde otros canales o desde otros noticieros extranjeros.
De ahí la importancia de lo que nos decía nuestro amigo Toño Zapata Cabral, que a través de oigo.com.mx, que está generando el periodismo ciudadano, se estará haciendo una nueva forma de informar a las personas. Ya no depende de lo que quieran las grandes televisoras o los grandes intereses nacionales. Al estar en internet, como este es un medio por internet que nos permite conocer una opinión bastante independiente.
Bueno, sí, y lo recomendable es informarnos por una, digamos, una canasta variada de medios de información, ¿no? Y ver quién es la persona que está hablando, qué información maneja, cuáles son sus antecedentes y hacernos un juicio.
Claro, hay que diversificar así todo, hay que diversificar la forma en que nos informamos, así como diversificamos nuestra alimentación. No hay que comer todo de una sola cosa, sino vamos a comer un poquito de todo. Aquí lo mismo, hay que informarse. Y estos son analistas que vale la pena escuchar, como escuchamos a Benito Solís, acabamos de escuchar a Salvador Califa, y por lo pronto vamos a escuchar algunos mensajes que también son importantes para nosotros.
1:30.
Ciudadanía económica.
Marcando un nuevo destino.
Aunque nuestras peleas parezcan guerras dignas de ser cubiertas por Lalo Salazar, ¿me quieres?
¡Claro! A menos que me gane los 59 millones de pesos del Melate. Ah, ¿verdad? Como diría Maggie Yegui. Venga, chepa acá, ¿quién la quiere? Acompaña a Maggie Yegui y a Eduardo Salazar como embajadores el próximo miércoles. La bolsa es de 59 millones de pesos. Compra tu Melate en las tiendas Soriana y en las más de 10.000 agencias Pronos. Con pronósticos, juégatela con México.
A sus 80 años, la Sinfónica está de estreno.
Con cuentos de hadas,
historias trágicas
y la conmemoración de importantes aniversarios.
Orquesta Sinfónica Nacional. Segunda temporada.
Con directores y solistas invitados.
Viernes 20 horas y domingos 12:15.
Teatro Hidalgo.
Del 5 de septiembre al 7 de diciembre.
Vivir mejor. Gobierno federal.
La familia es una institución creada por Dios.
Por lo tanto, necesita ser restaurada al plan original de Dios.
Los pastores Raúl y Angelita Mijangos los esperamos todos los domingos de 7:30 a 9 de la noche en Una Palabra de Esperanza por 10:50 Noticias, información que sirve.
Por temor a represalias, por desconfianza en las autoridades o desconocimiento de la ley, muchas víctimas del delito no los denuncian. En la CNDH estamos contigo. Con información y orientación jurídica, te ayudamos a denunciar. Nada gratuita y confidencial. Províctima. 01800-718-2768 y 01800-718-2770. Contra el abuso del poder, la CNDH promueve y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo.
En las últimas semanas, llovió como hace 12 años y no sucedía. Esto afectó la anterior capa asfáltica en gran parte de la ciudad. De inmediato, el municipio emprendió un programa emergente de bacheo, doblando los turnos para recubrir el defectuoso asfalto que había. Y utilizamos ahora productos de mayor calidad y durabilidad que garanticen un mejor tránsito. Estamos tapando baches a marchas forzadas y muy pronto habremos acabado. Un municipio que trabaja, construye y cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía Económica.
Bueno, pues así entramos, como entran en Nueva York, las noticias financieras entran con una cortinilla como la que acabamos de escuchar, y efectivamente estamos hablando sobre qué está sucediendo en Nueva York, pero qué va a suceder en nuestros bolsillos, ese es el punto, ese es el punto. Fíjense que dentro de todo este mare magnum de información financiera, gran parte de las noticias que usted va a escuchar, pues se las van a dar por todos los medios de comunicación, pero se las van a dar como si estuvieran hablando en sánscrito antiguo. Porque van a decir, no, el Dow Jones y el Standard & Poor's manejaron una caída del 0.5%, pero los mercados norteamericanos de los papeles de deuda, y los les van a decir esas cosas, y dice, bueno, ¿y a mí qué? Con eso le están diciendo, fíjese nada más, con eso que se va a entender poco, le están diciendo, cuide su dinero de una manera, si lo cuidaba antes, ahora sí que, cuídelo mucho más, no se van a, vamos, va a escasear la liquidez aún más de la que tenemos ahora. Al escasear liquidez, ¿qué sucede? Varias cosas. Uno, ya lo empezamos a ver, empezó a aumentar el dólar, porque los primeros billetes que faltaron fueron los verdes, porque el señor Bush tuvo a bien, después de su guerrita, aventarse un déficit que ahora hay que cubrirlo con dólares que están en todo el mundo y hay que arrasar de donde sea, porque el hoyo es del tamaño, iba a decir tamaño del mundo, no, es mucho mayor. Ahora sí que guerra en las galaxias, pues imagínese usted de qué tamaño es el hoyo. Entonces están acabando los dólares, bueno, no se lo están acabando, están utilizando los dólares y estos van a presionar un alza. Usted dice, pues qué bueno, yo estoy recibiendo remesas, me las van a pagar mejor. Pues por un lado le digo, pues sí, pero por otro lado le digo, bueno, eso va a pasar a hacer que los precios suban. Entonces, ¿para qué sirve que suba el dólar si lo pagan más caro? Porque si finalmente lo que pasa es que tenemos una economía que de cada 10 productos que consumimos los mexicanos, 7 vienen de fuera. Entonces imagínense, ¿con qué consumimos los productos de fuera? Porque optamos, eso sí, nosotros decidimos como consumidores echarnos la soga al cuello. Nos echamos la soga al cuello diciendo, vamos a comprar lo que se vende en otros países. Y le estamos dando a la torre a nuestra propia economía.
Nosotros mismos.
Nosotros mismos estamos entrándole. Pero tenemos una llamada del público. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién nos habla?
Sí, buenas tardes. Habla el señor Gabriel Pedrosa.
¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido.
Ya, ayer te mandé un correo para que consultaras la página sobre las propuestas de Barack Obama.
Ajá.
Ahí él contempla un recorte de 10 millones de barriles diarios de petróleo.
Uh-huh.
Que su plan es crear nuevas fuentes de energía alternativa.
Claro.
Entonces, eso está apoyando lo que acaba de decir el señor que entrevistaste al inicio del programa.
Ajá.
Que México es probable que se vaya a ver afectado.
Y mucho.
Se le va a ver un recorte muy fuerte en sus exportaciones.
Así es.
También Venezuela es uno de los principales a los que les van a recortar precisamente la introducción de hidrocarburos.
Uh-huh.
Venezuela tiene muchas refinerías en Estados Unidos.
Sí.
Si lo sabías.
Sí, sí, sí.
Parte de ellas son propiedad de Repsol, que es, ajá, la compañía a la que está asociada a Venezuela.
Así es.
Entonces,
española.
Precisamente Repsol es la que anda interesada aquí en que se privatice la industria petrolera, porque se va a ver desplazada,
claro,
automáticamente, si es que entra Barack Obama a, ajá, gobernar. Y también están planteando una inyección de 160 billones de dólares para crear empleos, precisamente para producir energía alternativa. Entonces, ya no sabemos para dónde hacernos. Si se quedan los
republicanos,
los republicanos, pues ellos están a favor de que se siga especulando con el petróleo.
Claro.
Porque ellos, precisamente, la mayoría de ellos son petroleros, entre ellos Bush.
Sí.
Y la también la candidata a la vicepresidencia.
La señora Palin.
Sí, entonces ellos están muy interesados en seguir especulando, lo cual también nos pasa a molar, porque si sigue subiendo el petróleo, pues sigue subiendo todo y la economía va a seguir siendo un caos. Y si nos pasan... Si gana este Barack Obama, pues también automáticamente nos están pasando a molar.
Si seguimos dependiendo del petróleo, nos pasan a molar. Claro.
Es conveniente que se construyan las refinerías. Porque México no posee esa tecnología.
Ajá.
Se debería de crear, pero no se hace nada. Entonces, si no se hacen esas refinerías en el país, vamos a seguir comprando gasolina muy cara.
Claro.
Entonces, si tenemos la infraestructura, por lo menos vamos a tener una especie de colchón que nos va a permitir pues seguir teniendo nuestra industria, nuestro sistema industrial en activo, aunque claro. sea internamente.
Uh-huh.
Es una medida ya de emergencia, ya de patadas de hogar, pero pues no se puede hacer otra cosa. Es todo mi comentario y ahí te recomiendo que leas las propuestas.
Con mucho gusto.
Para los americanos, muchas de ellas serían muy buenas. Precisamente con la crisis que están ahorita teniendo. Pero para los restos del país, probablemente no nos beneficie.
Uh-huh.
Mira, hay otra situación a que va a recurrir a Barack Obama, a organismos internacionales, precisamente para detener la especulación. Hay organismos que se han formado, que avala la OCDE, precisamente para evitar la especulación, lo cual ahorita muchos se han volteado y no han hecho oídos sordos, ¿verdad?
Ajá.
Precisamente porque hay intereses ahí de miembros como la familia Bush que les conviene que siga la especulación. Entonces parece que Barack Obama va a recurrir a parte de esos organismos precisamente para detener la especulación. Ahí ellos manejan el precio del barril de petróleo alrededor de los $50 y ya es un sobreprecio.
Imagínate.
Entonces, imagínate... si México se haya metido a estas perforaciones ultraprofundas, donde el costo de producción anda por alrededor de los $50, si hay una baja en el precio del petróleo, nos iba a suceder exactamente lo mismo que nos sucedió con este López Portillo. Vamos a quedar endeudados,
claro.
y amarrados a las compañías extranjeras y no íbamos a poder hacer nada para tener nuestra economía independiente.
Uh-huh.
Entonces ahí es. Precisamente era lo que se les criticaba a los señores estos del PAN, que se van nada más con el espejismo, primer espejito, ¿verdad? Hay que analizar bien lo que está sucediendo a nivel mundial.
Uh-huh.
Es todo mi comentario, muchas gracias, pues, por dejarnos hablar en tu programa.
Al contrario, Gabriel,
hasta luego.
Bienvenido, hasta luego. Pues sí, efectivamente, esta es una situación de que no hay para dónde hacerse. Si se queda el señor McCain... malo, porque seguimos dependiendo y a lo mejor nos siguen forzando a poner sus refinerías aquí y cambiando la ley. Siguiente, el señor Barack Obama, malo si queremos seguir ligados al petróleo. Yo lo que quiero nada más es puntualizar, no tenemos por qué quedar como una economía petrolizada, tenemos mucho más riqueza que el petróleo, empezando por las personas, que es lo que hemos convertido en mercancías. En el sistema neoliberal actual hay tanta gente, vamos, usted nada más salga a la calle y voltee a ver cuánto profesionista sin empleo hay, gracias a que tenemos una economía totalmente petrolizada y volteada hacia los intereses del extranjero, comprando productos extranjeros, desocupando mano de obra mexicana y capacidad productiva mexicana. Nada más, yo quiero subrayar el hecho de que una crisis, como lo dicen los chinos, todas las crisis vienen identificadas como oportunidad. La crisis hace que todos nos voltemos a ver y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos mal? Y es momento de rectificar. Y para los mexicanos, este momento ahorita con esta llamada que nos acaba de hacer Gabriel Pedrosa, nos pone el dedo en la llaga sobre qué hacer en una economía donde le hemos apostado todo al petróleo. Imagínese usted lo que decía. Si en febrero andábamos con la cosa de febrero, marzo, abril, andábamos con la cosa de que vámonos al fondo del mar a sacar el petróleo escondido. Imagínese que lo hubiéramos hecho. Ya no nos estaremos acabando porque ya no habría con qué pagarlo. El precio del petróleo se va para abajo. Y por otro lado, hoy tenemos un dólar que cada vez vale menos en el mundo. Y tenemos 85 mil millones de dólares acumulados bajo el colchón que se llaman reservas internacionales en dólares. Si el dólar pierde valor en el mundo, imagínense qué le pasa a nuestras reservas. ¿Por qué no usamos nuestras reservas para construir nuestras propias refinerías y desarrollar nuestra propia tecnología? Es más, la tecnología ya la teníamos, se llamaba Instituto Mexicano del Petróleo. O sea, ¿para qué le hacemos? Si tenemos que mantener ese petróleo, utilicemos para nosotros, para sacar adelante nuestro país, para echar a andar nuestra industria, mover a nuestra gente, no andar especulando con el precio del petróleo internacional para ver a cómo nos lo compran. Eso es lo que hizo Venezuela. Y hoy Venezuela vende el litro de gasolina a un precio de 25 centavos de dólar, o sea, a 2.50 el litro en Venezuela. Y eso que lo dejaron subir un poco, estaba a 17 centavos de dólar hace algunos meses. Nada más dése usted cuenta de cómo está usted pagando la gasolina hoy, nada más porque un gobierno mexicano, teniendo en México petróleo, optó por la apuesta a los extranjeros. Dése usted cuenta de cómo estamos ahorita ante esta situación de la crisis norteamericana, después de que un pueblo mexicano aceptó que un gobierno lo orientara hacia una política de importaciones a lo bestia. A lo bestia me refiero yo a que estamos consumiendo 7 de cada 10 productos extranjeros. Le estamos dando trabajo al extranjero. Cerramos las puertas al mexicano. Por eso no hay dinero en las calles. Si esto le suma usted que esto viene junto con la crisis que trae Estados Unidos, de que va a escasear más la moneda, se van para arriba las tasas de interés, se van para arriba los precios de los alimentos, se va para abajo el precio del petróleo, se van para abajo las remesas, se vienen de regreso los migrantes, nada más dígame usted qué tipo de país vamos a vivir. Si ya de por sí estábamos con la preocupación de que había falta de seguridad, de que teníamos un problema de falta de gobernabilidad en la seguridad, imagínese qué es lo que se viene en económico si no nos ponemos las pilas como ciudadanos libres, así como lo estamos haciendo a nivel de sociedad civil organizada para enfrentar y exigir cuentas en cuanto a la seguridad. Es momento de unirnos para la exigencia de seguridad económica. Es el momento de hacerlo y no podemos esperar ni un minuto más, porque la única solución ya nos la hemos esbozado aquí, nos la platicó ayer el diputado Gallo, presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, es regresar a las bases de la economía. Las bases de la economía no es el dinero, las bases de la economía es el trabajo y los recursos naturales, pero sobre todo el trabajo y lo que es la capacidad del ser humano. Creamos en nosotros para poder crear un nuevo México. Vamos un corte y volvemos.
1:44.
Ciudadanía económica.
Marcando un nuevo destino.
¡Qué bonita quedó esta biblioteca!
¿Verdad que sí? El municipio acaba de remodelarla y surtirla de muchos nuevos libros.
¡Pero no hables tan fuerte!
Durante los primeros 8 meses, se invirtieron 1.2 millones de pesos en la rehabilitación de 8 bibliotecas y se donaron 17 mil libros nuevos. Este es un municipio que trabaja, construye y cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes.
¡Exprésate!
¡Exprésate con la música!
¡Exprésate en las entrevistas!
¡Exprésate con entretenimiento!
¡Exprésate con todo lo que se te ocurra! ¡Exprésate!
A partir del 29 de septiembre.
Por 1050 Noticias. Información que sirve.
La Cámara de Diputados cumple con su labor y hace la diferencia. Ante las 8 fracciones parlamentarias que le integran, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, hizo entrega del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2009, la iniciativa de la Ley de Ingresos y los criterios generales de política económica. Hoy en la Cámara de Diputados, por consenso, iniciamos el proceso por un presupuesto justo y equilibrado, con una visión profundamente social. Cámara de Diputados, 60 legislatura.
El 40 aniversario celebramos en Soriana.
Aprovecha, pollo frito, 8 piezas a solo $56.90. Fórmula láctea Hipermar de 1 litro a $8.80. Y el queso crema Filadelfia de 190 gramos a $19.90.
Tú también, únete a la fiesta de ahorro del Super Mexicano.
Soriana.
Hasta septiembre 25 en todas las tiendas sorianas.
Ay, ya se me hizo tarde. Mi zapato, mi ropa, la corbata, ¿dónde está mi zapato? Ah,
lo bueno es que tengo agua caliente en la regadera.
Tómate tu tiempo. Con calentadores Termosol siempre tienes agua caliente. No gastas en gas. Tenemos sistemas residenciales, industriales y para albercas. Termosol, ayudando a salvar al planeta. Doctor Pedro de Alba 316, antes Puebla.
Teléfono 994-2137 y 449-448-6813.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía económica.
bien. Regresamos, queríamos entrar aquí con un tema, seguimos con el tema de la situación grave en los Estados Unidos. Y déjeme comentarle, este es un análisis, le voy a pasar ahora un análisis de cómo se fue gestando la crisis, para que usted comprenda, y ahora que le pregunten, bueno, ¿y qué está pasando en Estados Unidos? Pues usted sepa contestar qué es lo que está pasando. Así que vamos a escuchar este comentario también de Reporte Índigo sobre la crisis en Wall Street.
In greed we trust. Wall Street, tal como lo conocemos, está caput. No se trata solo de que la firma Merrill Lynch haya sido adquirida por Bank of America, ni que el legendario banco de inversiones Lehman Brothers se declarara en quiebra, ni que AIG, el gigante de los seguros, luche por mantenerse a flote. Ni siquiera es el hecho de que estos acontecimientos se produzcan después del derrumbe del banco de inversiones Bear Stearns y que el gobierno haya asumido el control de Fannie Mae y Freddie Mac, las entidades crediticias más grandes. Lo que ha ocurrido realmente es que el modelo comercial de Wall Street se ha derrumbado. La codicia y el temor que gobiernan a los mercados financieros han originado la crisis global. No está claro cuándo finalizará. Lo que sí está claro es que sus orígenes yacen en la forma en que Wall Street, las enormes empresas de inversión, casas de corretaje, fondos de alto riesgo y firmas de patrimonio privado, han cambiado desde 1980. Su actual modelo comercial tiene tres componentes básicos. Primero, las firmas financieras han ido más allá de su papel tradicional de asesoras e intermediarias. En un tiempo, los grandes bancos de inversión como Goldman Sachs y Lehman trabajaban principalmente para sus clientes. Negociaban acciones y bonos para los principales inversionistas institucionales, como compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversión colectivas. También recaudaban capital para empresas garantizando la colocación, vendiendo de nuevas acciones y bonos para las firmas. Asesoraban a sus clientes corporativos sobre fusiones, adquisiciones y escisiones. Realizaban todo tipo de servicios cobrando honorarios. Ahora, la mayoría de las firmas financieras también invierten. Utilizan el dinero de los socios o de los accionistas para apostar a acciones, bonos y otros valores. Son las llamadas transacciones de capital. Merrill y otros agentes de pequeños ahorradores, que en una época servían a clientes individuales, han incursionado en la banca de inversiones. También lo han hecho algunos bancos comerciales que tenían prohibido hacerlo hasta que se revocó la ley Glass-Steagall de 1933 en 1999. Segundo, las remuneraciones de Wall Street están concentradas en las bonificaciones anuales, que son un reflejo de las ganancias que generan los corredores y gerentes. A pesar de los espléndidos salarios base, las bonificaciones dominan. Los gerentes con 15 años de experiencia pueden recibir bonificaciones que representan 5 o 10 veces sus salarios base. Son cifras que oscilan entre 200.000 y $300.000. Finalmente, los bancos de inversiones se apoyan en gran medida en dinero prestado, lo que se denomina apalancamiento financiero, leverage en la jerga del ramo. Lehman era un caso típico. A finales de 2007 tenía casi $700.000 millones en acciones, bonos y otros valores. Mientras tanto, la inversión de sus accionistas, su patrimonio, era de unos $23.000 millones. El resto se apoyaba en préstamos. El coeficiente de apalancamiento, leverage ratio, era de 30 a 1. El apalancamiento puede crear enormes ganancias imprevistas. Supongamos que uno compra acciones a $100. Después suben a $110. Se ganó 10%, lo que no está mal. Ahora supongamos que uno pidió prestados 90 de los $100. Si el precio se eleva a $101, uno gana 10% en una inversión de $10. Técnicamente, el precio debe exceder ligeramente a los $101 para cubrir el pago de los intereses. Si sube a $110, uno dobla el dinero original. Una vez ensamblado, los componentes crearon una máquina frenética para el juego. Los corredores y administradores de capital tuvieron enormes incentivos para hacer lo que fuera a fin de incrementar las ganancias a corto plazo. Se empaquetaron hipotecas dudosas en bonos vendidos y negociados. Las firmas de inversión tuvieron enormes incentivos para aumentar el apalancamiento. Mientras duró la bonanza, el gobierno se mantuvo alejado. El Congreso resistió reglamentaciones más duras para Fannie y Freddie y permitió que éstas tuvieran coeficientes de apalancamiento que, según cálculos plausibles, excedieron 60 a 1. No es que los líderes de Wall Street engañaran a sus clientes o a los que prestaban el dinero asumiendo riesgos que sabían que eran peligrosos. Llegaron a la conclusión, en cambio, de que los riesgos eran bajos o inexistentes. se engañaron a sí mismos porque las compensaciones a corto plazo los cegaron, haciendo que corrieran riesgos a largo plazo. Inevitablemente estos surgieron. Las hipotecas fallaron. La poderosa lógica del alto apalancamiento dio marcha atrás. Las pérdidas erosionaron las diminutas bases de capital de las firmas, creando dudas acerca de su supervivencia. Este año, Lehman perdió casi 8 mil millones de dólares en transacciones de capital. Por lo demás, fue rentable. No está claro cómo se reestructurará Wall Street. Las empresas necesitan más capital. Merrill pasó a formar parte del Bank of America porque los bancos comerciales tienen menos apalancamiento, alrededor del 10 a 1. Es posible que muchos fondos de alto riesgo de capitales escasos se vean obligados a reducir su apalancamiento. Lo mismo se aplica a las firmas de patrimonio privado. Todo esto puede llegar a ser benéfico. Las firmas financieras quizá corran menos riesgos estúpidos o contraproducentes, al menos por un tiempo. Es probable que individuos ambiciosos y talentosos se trasladen de las finanzas, a las que se vieron atraídos por las enormes retribuciones, a industrias más productivas. Pero el efecto inmediato puede perjudicar a la economía en su conjunto. Hay gente que ya ha perdido su empleo. Los estados y localidades que dependen de las ganancias y nóminas de empleados de Wall Street, particularmente Nueva York o New Jersey, enfrentarán más recortes de gastos. Los bancos y los bancos de inversiones podrán volver a apretar las nóminas crediticias y a obstaculizar toda recuperación económica. La caída del mercado de valores podría agravar el pesimismo, el temor y la renuencia a gastar de los consumidores. También podría haber más firmas financieras fallidas, porque las crisis financieras se parecen a las guerras en un aspecto esencial. Son el resultado de cálculos errados.
Bueno, pues esto es un comentario. Empezó con una palabra, una frase que viene en los dólares. Ya ves que en los billetes de dólares dice In God we trust. Confiamos o tenemos fe en Dios. Él dice In greed we trust, es como debe decir. En la codicia creemos. Greed es codicia. Y claro, eso es una muestra muy clara del efecto de la codicia, la avaricia humana y el egoísmo. Esto es lo que representa el sistema financiero. Por un lado tenemos un problema enorme y por otro lado tenemos otra cosa que yo diría, bueno, por fin se desenmascaró este sistema y nos toca a los seres humanos ver cómo sustituimos un sistema basado en la codicia. La codicia ha dejado sin empleo a mucha gente, ha dejado acumulando riqueza, y decían, nos lo decía Benito Solís al principio, de que ahora con que cerraron los bancos, los directivos van a cobrar su indemnización, o sea, como los van a tener que correr, tienen contratos firmados por millonarios, por si los corren. Imagínense, si los deben correr, si ellos provocaron el asunto, si los corren, todavía hay que pagarles su indemnización. Pero bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? Es insistir a que usted, que nos escucha aquí en Ciudadanía Económica, nos acompaña a formarnos mutuamente en esta vida de ser ciudadanos en materia económica. Saber de dónde proviene la riqueza, de dónde está el dinero y separarlo. La riqueza real, la riqueza verdadera, está en el trabajo, está en las cosas, está en el intercambio de las cosas. Eso es lo que maneja la economía. El problema que nos enfrentamos es un problema de falta de dinero. Esto no es un problema económico. Aunque usted no lo crea, falta de dinero no es un problema económico. Es un problema generado por la codicia y es un problema eminentemente financiero. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene por qué detenerse la economía si se acaba el dinero. Esto ya lo han dicho varios analistas económicos, de los cuales hemos tenido oportunidad de platicar con usted. Hace días platicábamos, bueno, hace tiempo ya hemos platicado con el señor Bernardo Lietaer, quien forma parte de un grupo al que nos ha invitado a través de la red de economía solidaria a nivel mundial, el señor Tomás Greco, el señor Stephen de Meloner, el señor Miguel Yasuyuki, en México Luis López Llera, el grupo de economía solidaria. Todos estos son pensadores económicos de la nueva era, de la nueva fase que estamos viviendo ahora, que provocan un cambio, que invitan a realizar un cambio, de analizar la economía, parte de otras ciencias, la sociología, la antropología, para poder encontrar en el valor del ser humano y no en el valor del dinero, el sustento de la economía. Esto es fundamental hacerlo cuanto antes. Y una de las formas en que lo estamos haciendo aquí en este programa es invitándole a todo aquel que nos escucha o aquella persona que nos quiera escuchar y participar. Es momento de formar la red de apoyo mutuo. Aquí cuando empezamos el programa dijimos, es un programa donde se abre el espacio para el apoyo mutuo, para poder trabajar en conjunto. Bueno, es el momento. Si no es ahora, no hay cuándo. Háblenos, denos sus datos, díganos qué ofrece, qué ocupa, y haremos una lista y nos compraremos a nosotros mismos. Nos demandaremos nuestros propios productos, nos ayudaremos mutuamente, y no hace falta tener tanto dinero para esto. Es más, si lo hacemos bien, podríamos evitar el uso del dinero y que nos arrastre esta crisis monetaria mundial. Así que, ¿cómo ves, Lucy?
Ya te voy a callar
a reflexionar.
Sí, es un asunto muy duro y hay que reflexionar para saber hacer lo correcto.
Pues a los jóvenes les toca echar mano de la creatividad, porque los adultos les estamos dejando un mundo que se está acabando, se nos está comiendo a sí mismo.
Y lo malo es que nos estamos acostumbrando a él.
Sí, nos estamos mal acostumbrando a este tipo de mundo. Bueno, pues muchísimas gracias por el valor de su presencia auditiva. Y gracias, Lucy, por tu participación.
Que tenga un buen día, buenas tardes.
Y muy buenas tardes, le desea José Luis Gutiérrez Lozano y le invito a que permanezca en estos micrófonos porque sigue Federico Díaz de León con Panorama Informativo. Pero también quédese en esta frecuencia con oigo.com.mx a escuchar después Pulso Nacional y la repetición de este programa a partir de las 6 de la tarde. Muy buen provecho, hasta mañana.
Ciudadanía Económica.
Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía Económica.
Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió.
Se desconecte. El noticiero Pulso Nacional cambia de horario. Ahora, la información más relevante de los acontecimientos en México y el mundo están más temprano en oigo.com.mx. Sintonice Pulso Nacional de lunes a viernes a las 2 de la tarde y en repetición a las 7 de la noche. En oigo.com.mx, ya es hora de que alces la voz. Bienvenidos, amigos Radio Escuchas, a la nueva edición de su noticiero, Pulso Nacional. Ahora estamos estrenando horario y formato, con el fin de proporcionarle a usted un noticiero más ágil y adecuado a la nueva.